rompecabezas.
Segunda zona.
Amigos, ustedes saben que un estudio del Sistema Integrado de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia, el CIPIAV, reveló que en el año 2016 hubo 7 agresiones por día contra niños y adolescentes, 42% de las agresiones corresponde a maltrato emocional, mientras que el 40% corresponde a abuso sexual y físico. 3 de cada 4 víctimas de abuso sexual fueron de sexo femenino y el 93% del total de las personas que agreden está en el círculo familiar, directa o indirectamente. En cuanto a la violencia en contra de género, la mayoría de las mujeres que fueron asesinadas en los últimos 5 años lo hicieron en manos de sus parejas o exparejas, un 54%, o en manos de un familiar, un 20%. En el año 2017 ya son 7 las mujeres asesinadas en hechos de violencia de género. Para hablar de este asunto estamos con Robert Parrado. Parrado es psicólogo, licenciado en seguridad pública y perito judicial. Luego de 31 años en el Ministerio del Interior, se dedica al ejercicio liberal de sus profesiones, volcando su experiencia y saber a la comunidad. Bueno, Robert, bienvenido, es un placer.
Un gusto.
Bueno, es un placer estar acá. No nos convocan siempre temas agradables, porque de hecho es un poco la materia con la cual trabajás, y es una suerte, porque en realidad se necesita de especialistas para abordar algo tan complejo como es el tema de la violencia. En principio, ¿qué te pareció la evaluación que se hizo y estos datos que se tiraron? Que, lo primero que uno nota es la clarísima tendencia en ascenso, comparando las gráficas, ¿verdad?, de los datos que se tienen, que en registro de situaciones de violencia consignaban en el 2012 596, 2013 891, según este informe, ¿no? En el 2014 1325, ya para el 2015 eran 1650 y aquí en el 2016 llegamos con 2375.
Sí, el número es preocupante. Realmente uno siente, no es que esté creciendo, quizás lo estamos registrando mejor.
Claro.
Digo que eso también habla bien del sistema, porque los datos que tenemos hasta hoy siguen siendo opacos, pobres, porque aparte en este tipo de situaciones es donde tenés la cifra más oscura en el relevamiento.
Es muy difícil relevar este tipo de casos.
Claro, entonces que tengas un número ya importante te está hablando que debajo de la alfombra hay un número muy importante que no lo podemos cuantificar.
Sí, si ya lo que se ve, que en una situación que casi siempre no se visualiza por la temática en sí mismo, es fuerte como lo que es, lo que está atrás es mucho más grande.
Y además las repercusiones que tienen las víctimas es muy importante, entonces eso lo ves en la educación, lo ves en la salud, se ve en la realidad en el núcleo familiar, en las particularidades que tienen que tener los actores que atienden este fenómeno, en las respuestas que se dan a nivel institucional, y no lo podemos mirar linealmente. O sea, esto te obliga sí o sí a tener una mirada integral poder ver el mundo desde otro lugar. Lo tenés que ver desde el abusador, desde la víctima, desde cómo nos paramos la familia, cómo se para el sistema, qué respuestas tiene, y quiénes son los que lo abordan. Digo, porque realmente estos días ha sido... Realmente la gente te empieza a mandar algún mensaje por todas las redes, por correo. Y claro, vos sabés que el Pereira Rosell es un referente. Entonces vos decís, en el Pereira Rosell sé que tienen un equipo, donde además hay en Uruguay un mapa de ruta en materia de maltrato y abuso. Y eso de alguna forma te da una guía de acción. Después entras a ver las debilidades del sistema. Entonces, la otra vuelta me decían, pero el 100% de los abusadores fueron abusados. Un estudio que hicimos, que a Gabriel Pereira le quedó colgado eso, que lo habíamos hablado hace tiempo, me lo planteó para hablarlo en una nota. Sí. Y a él le sorprendió, pero yo le digo, pero ojo que es una muestra pequeña, es una muestra chica, acotado. Donde además la población objetivo era distinta, o sea, eran algunos que periciabas, algunos que viste dentro de la cárcel, otros que viste a nivel ambulatorio, pero sirvió para debatirlo, para decir, tampoco es lineal que esos abusadores van a repetir la conducta si trabajamos adecuadamente. Y ahí nos fuimos al sistema carcelario. O sea, si la gente va presa, tiene que haber rehabilitación específica, porque tengo que lograr después una reinserción adecuada. Y no olvidar lo que hemos aprendido a lo largo de todos estos tiempos, ¿no? O sea, un abusador sexual habitualmente no abusa a una sola persona.
¿Habitualmente?
No abusa una sola persona. Ajá. Entonces, este dato que a vos te dice tenemos X cantidad de personas abusadas, no sabemos quiénes son los abusadores. Primera pregunta que te tenés que hacer, porque vos decís, tengo X cantidad de personas víctimas de abuso, ¿cuántos abusadores hay ahí? ¿La mitad? ¿La misma cantidad? Entonces, el estudio te deja una pata colgada, durísima, que te cuesta una enormidad y que no tenemos las herramientas en nivel sociedad como para encararlo. ¿Qué implica? Trabajemos para adelante. esta situación que se dio con Felipe nos movilizó a todos, pero realidad en ella se nuclea todo esto que estamos hablando. Es verdad. Porque vos decís, ahí hubo actores profesionales interviniendo, el sistema educativo, el sistema de salud, en la medida que también requirió auxilio la mamá, las características, que además es duro decirlo, pero vos decís, bueno, ¿quién te confirma que el agresor es el abusador? O sea, ¿quién lo último es abusador? Porque todavía no quedó claro el diagnóstico, el forense te lo deja ahí, cada vez que lo escuchás de alguna forma te genera dudas, uno porque lo mira integralmente y decís, bueno, físicamente se pueden encontrar rastros como para afirmar un médico forense si fue víctima de abuso histórico, si encontraron algún elemento más, algún fluido orgánico que estudiado te pueda decir si se trata de esta última persona, porque además jueves a la tarde se lo lleva, aparece muerto luego, pasado un día y pico, ¿qué otro pudo haber sido? Como que también características personales, la persona que lo ultima, que te pueden llevar a inferir que estás frente a una persona que tiene algunas características que... Ahora, todo eso te dispara al baby fútbol, donde se vinculaba el gurisito, donde se vinculaba el agresor, categorías anteriores, reuniones que se daban. Entonces acá digo... Yo creo que es un tema que no hay que barrer bajo la alfombra, que tenemos que empezar a hablar más claro y decir, bueno, a ver, si era el abusador y esperemos que rápidamente se resuelva esto a nivel judicial, como para decir, bueno, entonces tengo que atacar no solo el impacto emocional que generó la muerte del niño en donde se relacionaba, sino si puede haber alguna víctima más. Claro. Y hay gente que tiende a decir, no lo digamos porque...
Ya va a cerrar la cosa.
Sí, vamos a esperar porque no lo tenemos claro. Bueno... ni una cosa ni la otra, pero viste que te moviliza y te moviliza mucho. Sí. Y en este caso en particular se dio un efecto interesante. La imagen difundida de Felipe a todos nos generó como una empatía mucho más allá de hechos históricos que hemos vivido parecidos, que tienen otras características. ¿Cómo pasan estos hechos? Y habitualmente han pasado como resultancia de situaciones de violencia doméstica. Un papá que levanta a un nene y que lo termina matando. Y de alguna forma lo que había atrás era el daño a la mamá a través de la figura de ese niño o niña que se ultima. En este caso fue distinto y creo que como sociedad también nos movió porque creo que la gente había cerrado su cabeza que iba a aparecer vivo y punto, o que se lo llevaba al país y punto, cuando el escenario también estaba como uno de los probables, el que se dio, que fue el más embromado de todos. Sí. Entonces queda toda la gente como cuestionándose, autoridades que salen a decir, bueno, firmó, no firmó en la escuela, está bien que de repente algo que parece natural termine pareciendo formal, o las particularidades de la familia. No te digo linchamiento porque no fue a ese nivel en las redes, pero fue duro. Gente que le pegó mucho a la mamá,
a la madre,
sí. Gente que le pegó mucho a los profesionales actuantes, que yo creo, hace unos días un periodista me decía, bueno, pero ¿y la psicóloga no debería haber llamado al agresor? Le digo, no, a ver, vamos a ser honestos, lo que hacemos todos los días no es eso. No. O sea, vos orientás, haces una devolución al adulto referente en función de lo que se pudo haber visto y tiene particularidades, hay que ver qué vio, porque tampoco ha habido... una espera prudente más allá del análisis.
No, pero además, Robert, eso académicamente no es posible. O sea, los psicólogos no pueden interactuar con una persona que no es la persona que tratan.
Y aparte le estás dando información.
Bueno, desde luego, eso ni que hablarlo, pero creo que no corresponde hasta éticamente en la profesión.
Claro, y hay gente que se lo está cuestionando dicen, bueno, pero la mamá, ¿por qué resolvió de determinada manera? Y bueno, tiene características que de repente hacen que resuelvas de determinada manera.
Claro.
Que tampoco lo puede ver el profesional. Juntos, y tenemos que trabajar para que quizás haya mucho más apoyo, si es que se vio abuso, porque yo veía ayer a nivel de la crónica periodística, que algunos colegas de Maldonado planteaban, y con acierto, que se había cumplido con lo que había y que en realidad no se había detectado abuso, o sea, lo cual te genera una situación, bueno, capaz que con más entrevistas hubiese aparecido algo más o no. Lo del forense que te dice que aparentemente hay un presunto abuso y que está esperando resultados del punto de vista biológico, supongo que habrá mandado anatomía patológica, se estará haciendo el estudio de los fluidos. Todo eso tiene que ver incluso con el tiempo que pasó. O sea, porque hay cosas que no se dicen, que va más allá de la disciplina. O sea, un médico forense ve otras cosas y los plazos desde que lo ultima hasta que lo encuentran influyen en los resultados también.
Sí, claro.
Y eso se va a aclarar después, pero lo tenemos que trabajar. Entonces, cuando hablamos de un abusador sexual, ¿qué se está haciendo con los abusadores sexuales en Uruguay? Que es lo que uno se cuestiona y dice, bueno, ¿tienen rehabilitación específica en las cárceles? Bueno, uno afirma que no. Evidentemente no hay una rehabilitación específica. A nivel ambulatorio, ¿qué estamos haciendo? Porque acá, con el diario del lunes, te aparece.
Sí, sí, sí.
El que te analiza al agresor te da todo el diagnóstico, o sea, vamos a todos los manuales, y aparece. Entonces la pregunta que uno se hace es la experiencia, ¿de qué nos sirve hoy? Bueno, si es para trabajar para adelante, trabajemos en las cárceles que los tenemos presos. Si lo haces antes, vamos a creer que lo haces antes, y bueno, los abusadores tienen estas características, y le ponemos nombre y apellido. ¿Los agarrás con eso? Tampoco. ¿Viste que es terrible? Entonces, la teoría más recibida te dice, te da algunas características, te dice que trabajes más que nada en características generales, ¿no? Pero ahí vos tenés que ubicarte en relacionar la cabeza del agresor, que pudo haber sido víctima, que eso no determina que sea un abusador, porque vos gente que ahora decía, bueno, pero no todo el que todavía tiene la carga de haber sido abusado va a ser abusador. No, yo recuerdo un caso trabajando en personas ausentes, que de pequeño había sido víctima de abuso en su domicilio, y se juró que a los 18 años se iba de ese hogar. Eso determinó que fuera una persona ausente, que cuando se la ubica nos da noticia de esta situación. Y ahí tenés un resultado, uno, de lo que puede generar una situación de abuso. Sí, en otros casos puede significar el alejamiento de ese hogar, quizás con un embarazo y una cercanía con un tercero para salirse de ese hogar. Y termina en pareja por una cuestión de beneficio secundario. Esto que tengo es mejor que lo que estoy viviendo allá. Pero resulta que con el tiempo hay otra situación de abuso en ese núcleo familiar y te aparece esa persona que egresó, casi que expulsada del sistema, a dar noticia en sede judicial de otras historias. Bueno, es mucho más amplio que lo que estamos viendo. Yo creo que aparecieron, como decía un colega, Gustavo Álvarez, decía, te aparece mucho forense en las redes, de todas las disciplinas, como que te hacen el análisis.
Sí, sí.
Y vos decís, no la tenés tan clara. Entonces vos tenés un abusador sexual, fundamentalmente llega por efracción, o sea, se mete fuertemente en la vida de ese menor de edad. Puede ser por captación, puede ser por programación. Habitualmente, si se trata de adolescentes, es quizás en algunos casos llegando desde la vulnerabilidad que se puede tener, familias disfuncionales, con trastornos en ese hogar, separaciones, violencia, dificultades con la labor. A veces hay que analizar hasta la labor que tienen los adultos referentes. Capaz que pasás todo el día laburando y eso hace que no tengas el control como quisieras y tenés que depositar haciendo contratos de confianza con un sistema. Entonces, bueno, hablamos del sistema de cuidado. Y bueno, una linda idea que impacta en esto. Porque vos decís, si eso anda, probablemente minimicemos algunas situaciones que se pueden dar en esos contratos de confianza que hacemos con un sistema cuando no sabemos quién es que recoge. Claro. Pero yo confío en el maestro.
Bueno, hablábamos fuera de micrófonos con Robert que en definitiva, todos estos números a propósito de la violencia, del abuso de los niños, niñas y adolescentes, de la violencia en general también de la sociedad, estamos hablando del fútbol fuera de micrófonos, es como tenemos ya insumos, números que son indicadores fuertes de un estado gravísimo, ¿no? De la sociedad en general en torno a estos temas. Es momento de empezar a tirar líneas de qué hacer, ¿no? De hacia dónde apuntar para tratar de desarrollar con simplismo inicial, en principio, algunas líneas de indicación, vamos para allá, en aquella dirección, en esta otra, de un problema súper complejo, ya lo decías, que tiene muchísimos vectores y que hay que mirar de forma íntegra. ¿Pero qué habría que empezar a hacer?
Yo creo que primero que nada, entender los roles. O sea, para mí creo que es clave que uno sepa qué es ser perito, qué es ser asesor, qué es ser militante, qué es ser activista, qué rol cumplo como organismo. No sé, te pongo un ejemplo, el INAU, el Ministerio de Desarrollo Social, Salud Pública, la propia policía, el Poder Judicial. Cada uno tiene que tener un rol, tiene que tratar de hacerlo de la mejor manera. Me has escuchado mil veces decir Antón Pirulero, cada cual que haga su juego, y dentro de las posibilidades que lo coordine. Porque si no, es como que tenemos un lío terrible. En esto pasa.
Claro.
Porque, ¿cuál es el tema? Detrás de esto también puedes encontrar una denuncia falsa.
Claro.
¿Qué pega en dónde? En el sistema judicial. Entonces, ¿yo qué necesito? A ver, si yo en el Pilar Rosell tengo cámara Gesell, o sea, el espejo vidriado, se puede ver desde, es unidireccional, se hace la entrevista, tengo que tener gente especializada, no es una entrevista cualquiera. Pero afuera tengo el juez, el fiscal, los abogados, le doy todas las garantías a las partes, eso queda video grabado, me permite poder verlo más adelante. Y me evito que, porque se da para dos lados, cito a Gustavo Álvarez de nuevo, pues estos días hemos andado mucho en la vuelta y uno se va escuchando y, y me autocito. Pero en definitiva, ¿cuál es el tema? También, cuando vas a un juzgado, hay una corriente ya de que la victimización llega al victimario. Bueno, yo fui víctima de abuso, por lo tanto, parece que de afuera minimiza, te achica un poquito el grado de responsabilidad o la repercusión que puedas tener a nivel judicial. Es y no es así, pero de alguna manera está. Uh-huh. Y aparece mucho jurista en los documentos cuando generan la defensa. También pasa que cuando estás en el sistema judicial, mucho profesional te dice, no entrevistamos al niño para no revictimizarlo. Porque ya lo vieron en la mutualista, genial. En la mutualista estaban los expertos, no. El juez, los operadores, piden las credenciales de esos profesionales, que pueden ser excelentes, no lo dudo. Claro. Pero yo quiero saber quién es, capaz que te contrataron el mes pasado, egresaste de la facultad hace poquito, de cualquier disciplina, y estás laburando ahí en una buena, pero no sos el experto en materia de abuso sexual. ¿Entendés? Entonces yo creo que de alguna manera ahí lo que hay que lograr es, ¿qué pasa? También tenés el otro profesional. Indaga sobre el abuso y cuando llega a la situación de abuso te dice que no profundiza para no revictimizar. Pero el juez penal que va a precisar la prueba. Entonces vos qué tenés que hacer, saber que vos como perito tenés que tratar de sumarle el máximo de información al juez, que el juez no conoce la causa, se la están aportando ojos y oídos que son los peritos y las partes. ¿Para qué? Para darle una herramienta para que pueda llegar a un procesamiento. Logro procesamiento, ¿qué logro ahí? Si es el abusador, que no abuse más. Si tuviéramos un sistema de rehabilitación específico en las cárceles, trabajaríamos con él para una futura reinserción. Lograríamos ver todo el entorno. Dicen, hay gente que pregona que no se denuncie. Hay casos donde puedes tener la convicción y la convicción se conforma por 3-4 vías, pero que sabes o crees o la familia entiende que es lo mejor, que la denuncia no va a ser lo mejor para ese niño. Y bueno, habrá que analizar y ver si eso es lo mejor. Entonces, ¿ves que se te abrió? Precisamos. Cámara Gesell, en Pereira de Rosell tenemos. El Poder Judicial tiene. Los expertos también. ¿No habrá que tener una sola instancia de evaluación? Capaz que sí. Claro. ¿La policía tiene que tener unidades especializadas? Sí, sí. No es solamente la unidad especializada de violencia doméstica y género. Claro. Capaz que tenemos que tener particularidades que nos permitan tener una Cámara Gesell como hubo, ¿eh? Porque hubo experiencias. Las 48 horas a nivel penal nos da. Capaz que no nos da. Lo tendrá que abordar un juzgado de violencia doméstica de los especializados, capaz que sí. Si un juez le ordena a un forense que indague sobre tal tema, el forense devuelve el informe diciendo que no indaga para no revictimizar, es significativo. ¿Cómo te parás? ¿Cómo se para el juez? Entonces el juez va a tener que tener también una impronta. Después, ¿cómo se trabaja todo esto? Y bueno, quizás haya que pensar en todos aquellos lugares donde hay personas que llegan por vías muy tangenciales, como puede ser el baby fútbol, sin estigmatizar el baby fútbol porque me consta que están haciendo ahora un protocolo.
Sí.
Pero se acerca cualquiera, puedo ir yo, vos podés ir, y bueno, gusta el fútbol, ¿no? Porque sepamos.
Sí.
La familia participa mucho en determinada etapa.
Claro.
Pero capaz que hay que evaluar, capaz que hay que pensar que los recursos humanos requieren una valoración especializada. Debemos tener un registro de abusadores sexuales. Hay un proyecto en el Parlamento, hace unos años atrás lo habíamos planteado, lo recogió la calle Pou, que yo le haría algunas correcciones en tiempos, en cómo integrarse al registro o no. Pero eso te permitiría tener claro qué cantidad tenemos, cómo lo tenemos, dónde están, cómo es más el trabajo que se puede hacer en las cárceles. ¿Está preparada nuestra sociedad para saber que en el barrio vive un ex abusador sexual o un abusador sexual? Hemos tenido noticias donde han prendido fuego casas. Que dicho sea de paso, te prendieron fuego los indicios probablemente, porque apenas se enteraron, lo prendieron fuego. Entonces, en vez de ayudar
clarificar la situación,
armaste más lío. Entonces, yo creo que de alguna forma vos necesitás empezar a pararte distinto. Y eso hay que hacerlo, hay que pensarlo en el deporte, en las escuelas, hay que pensarlo en todos los ámbitos donde vos tenés una gran movida. Ha habido situaciones dentro del INAU, que el INAU con mucha fuerza ha trabajado para evitarlo, pero pasa. O sea, yo no puedo decir esto se corta, lo que sí podemos decir es, bueno, vamos a sentarnos a trabajar con lo que tenemos y ver los vacíos que tenemos legales. A ver, abuso sexual. Todos sabemos que no es solamente la violación. Si hay sexo oral, no es violación. Es atentado violento al pudor. Bueno, capaz que la norma vamos a tener que revisarla.
Yo creo.
Y eso es un trabajo para el legislativo.
También.
No se puede cobrar el crédito de la hinchada, pero no nos podemos demorar mucho. Y si al Parlamento le falta equipo, habrá que tener equipo. O sea, son esas cosas que vos... Hay que levantar la voz, o sea, hay que levantar la alfombra, barrer hacia afuera, pasar el cernidor, ver lo que había y ver por qué algunas cosas se esconden o se barren bajo la alfombra también. Entonces, es muy duro, más cuando uno lo ve en la cancha, porque vos lo ves, el agresor peleando por su libertad. Cuando digo peleando por su libertad, bueno, hay que ir preso, están a tapar libro.
Obvio.
La gente queriendo probar, la gente girando en el sistema, preguntándote dónde ir. Entonces, vos decís, bueno, algo está mal acá, eso tiene que ser algo tipo la guía, la página amarilla, ¿me entendés?
Tal cual.
En algún lugar, algo no estamos haciendo bien. Y si los números empiezan a aparecer y son duros, bueno, el Ministerio Interior, que nos diga. Si 275 casos en el 2015 de violaciones, ¿cuántos son callejeros y cuántos domésticos? Si son 275 casos de víctimas o de victimarios, eso nos habla del número que tenemos que contemplar. Si son victimarios, estamos hablando del doble de víctimas, más o menos el número que maneja CIPIAB. Uh-huh. Si es al revés, estamos hablando de la mitad de abusadores. ¿Dónde se produjo? ¿Cómo se produjo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué pasa con los violadores seriales? Uruguay tiene varios. En la última década hay más de un par. Uh-huh. El de Suárez, el del Buceo, el del Prado, unos cuantos por ahí. Uh-huh. Bueno, ¿cómo los trabajamos? ¿Cuál es la técnica operativa? ¿Cómo se difunden estos temas? Y sacarnos algunos mitos y algunos cucos que tenemos como sociedad. Yo creo que por ahí tendríamos que ir. Porque no es solo ponerle nombre a las cosas, sino... ¿Cómo lo hacemos lo que laburamos en eso?
Sí, sí. Bueno, Robert, hay infinidad de mensajes y preguntas que van desde que expliques la diferencia entre abusador sexual y pedófilo hasta, por ejemplo, específicos datos como el de Cris que dice cuando llevas a una niña a tres psicólogos y jamás detecta que es abusada, ¿quién se equivoca? ¿Y cómo, dice, se puede equivocar? Quiero respuesta, dice Cris.
El tema es que no es que hay una equivocación. A veces no, claro. Si vas al juzgado... Son determinadas reglas. Uh-huh. Y esto es códigos comunes para temas comunes. Hay que entender cómo funciona. Uh-huh. Capaz que no se puede probar a nivel judicial. Y vos tenés la convicción de qué pasó. Uh-huh. Bueno, ahí hay que ver qué criterios de protección generamos para esa persona menor de edad. Uh-huh. Y el abusador sexual, digo, vos tenés un pedofílico. En realidad, no pongamos nombres. Vos decís, una persona que tiene un deseo, fantasías. Otro que pasa la línea y se da alguna situación de abuso. Contactos íntimos de carácter sexual inadecuados. Hay un desbalance de poder. Y después está el que puede pasar esa línea y puede haber algún otro tipo de trastorno. No está muy estudiado. O sea, sí en los manuales, pero no lo tenés en la cancha.
Perfecto.
Y eso te tiene que servir para ir de lo general a lo particular. Y como hacen en Estados Unidos, hubo un hecho criminal en tal lugar, apretaron un botón y arrancan diciendo, bueno, víctima de tales características, agresor es una persona que va entre tal año, entre tal edad y tal edad, caucásico, que vive en esta zona y que proviene de... Es general. Arrancás investigando con eso y después vas a aterrizarlo.
Yo te digo que lo más complejo es cuando se dan, y hay muchos casos de estos datos, dentro del propio seno familiar, ¿no? Eso complejiza todavía más.
Y el informe que vos leías al principio dice eso, que fundamentalmente se da dentro del hogar.
En el círculo familiar. Eso es terrible porque no sabés si estás durmiendo con el enemigo, qué pasa.
Ahora,
puedes ver mal.
Te lo cierro con esto para que lo pensemos en voz alta con nuestra audiencia, que es, una pareja se separa. La mamá se queda con los nenes. La mamá elige en todo su derecho recomponer su vida. ¿Se pide una pericia de la futura pareja? Al revés, el varón decide tener pareja y en el régimen de visita va a ir ahí. ¿Nosotros pedimos una pericia? Mirá que lo que te lo estoy planteando desde el mundo loco, o sea, desde el mundo paralelo, como decir. Si nos vamos a eso, llega un momento que vamos a tener que ir a los juzgados de familia y decir, vamos a periciar y vamos a periciarnos. Te pones de novio, de pareja, la violencia en el noviazgo, la estamos trabajando. ¿Para qué? Para evitar males mayores en el futuro. ¿Qué hacemos cuando nos ponemos de novio o en pareja? Y me fui al mundo paralelo, como bien, para decir, un poco para que estas preguntas que aparecen de la audiencia nos generemos ese debate, esa cuestionamiento. Sí. Ni todo es tan malo, ni todo es tan bueno. Cada uno de nosotros tiene particularidades, no tirar la primera piedra porque nadie está libre de pecado. Mm. Estas cosas pasan, tenemos que tratar de minimizarlo, no se puede erradicar. Es fácil linchar. El tema es cómo nos paramos para trabajar en el cambio.
Bueno, ¿le explicás a la gente lo que es la Cámara Gesell?
Sí, el tema de la Cámara Gesell, que fue la experiencia que yo llevé adelante. El Ministerio Interior tuvo una, y ahí quien pregonaba era una profesional del Ministerio que logró instalar una cámara Gesell, que es un espejo vidriado, unidireccional, donde vos tenés el lugar donde se realiza la entrevista, que no se ve para afuera, claro. Pero en el encuadre obviamente que se le anuncia a las personas que están entrevistando, que del otro lado hay operadores del sistema y cuál es el rol. Bueno, es todo lo que tiene que ver con el encuadre. En el afuera está juez, fiscal, abogado, pueden haber asesores de cada una de las partes. Se puede introducir algún tipo de pregunta porque hay tecnología como para hacerle llegar al profesional que lo está haciendo. Tiene características para ver cómo se hace. Y también está la otra posibilidad, que es que nosotros lo hicimos en los juzgados, es circuito cerrado, llevas una tele pequeña, 20 metros de cable, la cámara, y se hace el mismo efecto, lo único que en lugares que a veces el sistema no tiene, si no tenés que generar el traslador, lugar físico, en esto se iba con el equipo técnico. Y eso creo que es muy valioso, porque si no nos quedamos en lo que nos dice la mamá, el papá, lo que dijo la maestra, lo que se ve, y de repente el profesional no vio, ¿cómo llegás a la verdad? Bueno, tratemos de ajustar.
Bueno, Robert, la seguimos.
Sí, cuando quieras, un gusto. Es un tema embromado, pero hay que estar.
Pero hay que estar. Totalmente, Robert Parrado estuvo con nosotros y se lo agradecemos.
A ti y a tu audiencia.